Precisamente recibimos en el estudio central de Radio Vitoria a Fernando Lois, un vitoriano apasionado del deporte en general y del fútbol en particular, pero sobre todo apasionado del Celta de Vigo, miembro de la peña del Celta Esmorga Celeste y agente de viajes en ERTE. Fernando, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Y bienvenido, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, bien, bien.
Bueno, en la profesional, ¿no? A la espera de que poco a poco todo esto vaya mejorando para poder volver a la actividad, pero siendo agente de viajes, si no hay movilidad, el asunto está complicado, ¿no?
No, está claro. Estamos esperando, resistiendo y esperando, sobre todo el tema de la vacunación. Ahora sí que creo que llegó a finales, a primeros de enero, las primeras vacunaciones, se avanza poquito. A ver si ahora hay una vacunación masiva y podemos, pues bueno, empezar a vender poquito a poco, pero queda todavía un largo camino, ¿no?
Sin embargo, ni la pandemia ni nada puede con tu pasión por el deporte y en concreto por la pasión por el fútbol.
Nada, eso seguimos, aún más, porque como hay que estar más tiempo en casa, más tiempo para ver fútbol, o sea que...
De todas formas, nos comentabas un día, y hoy nos recordabas, el nombre de la peña a la que perteneces, Esmorga Celeste, es algo que precisamente ahora mismo no se puede hacer, porque Esmorga viene a ser como una especie de fiesta desparramada, ¿no? Una farra, que vendríamos a decir.
Una farra, el poteo que se puede ver aquí, pero ahora mismo eso va a ser que no.
Ahora mismo va a ser que no. Bueno... Mañana Deportivo Alavés Celta, seguramente el partido más esperado por ti durante todo el año por tu condición de vitoriano, ¿no?
Sí, además de la peña viene mucha gente a Vitoria, mira que este año cayó en festivos y pues bueno, se hubiera planteado recorrer un poco Álava que para enseñársela a la gente de la peña, pero pues no va a poder ser, a verlo en casa... tranquilamente, no hay más.
Con el aperitivo, en casa, tranquilamente.
Claro, sí.
Bueno, la verdad es que viene el Celta con un déficit notabilísimo de futbolistas, sobre todo en las rotaciones, porque el Celta todo el año ha jugado prácticamente con 11 o 12 futbolistas. De esos 11 o 12, en realidad, bajas son Araujo y quizá...
Rubén Blanco.
Rubén Blanco en la puerta, pero por lo demás el resto está, que está también la situación de Augusto, pero acabamos de escuchar esa convocatoria compuesta por jugadores del filial, incluso a la espera de lo que pueda hacer también el segundo equipo, ¿no?
Sí, no sé si va a convocar a alguno más del Celta B, que acaba de terminar ahora el partido, a las 6 de la tarde ha acabado. Sequeira, de hecho, ha sido titular, o sea que irá directo al aeropuerto y viajará como segundo portero. 15 fichas, la plantilla Celta siempre ha sido corta y en el mercado de invierno, sí, hubo tres incorporaciones, que fueron Aaron Martín, pero se fue Olaza, que incluso yo creo que ahí el 11, para mí, empeora un poquito, creo que Olaza era un poquito superior ahora mismo a Aaron, que se ha ido Olaza al Valladolid. Fichó Augusto Solari, que está lesionado para 3 semanas, y vino Facundo Ferreira, delantero que jugó aquí en el Español, pero no han tenido mucha participación, Solari un poquito, pero no era titular. Lo que dice son 11 jugadores, 11 muy buenos titulares y no hay más, un plan A.
Bueno, un plan A, lo que ocurre es que también el propio club ha generado alguna de estas situaciones, ¿no? Porque lo de Araujo, Solari, Rubén Blanco y Sergio Álvarez son lesiones y por lo tanto no hay nada que decir, pero lo de Costas, Jorge Sanz y Emremor es una decisión por parte del club por temas disciplinarios o porque no han querido marcharse en su momento o por lo que fuere.
Sí, Jorge Sanz y David Costas son los dos centrales. Fíjate la mala planificación, que ya están tres centrales, que suelen ser jugar habitualmente, Aidú, Murillo y Araujo, que está lesionado, pero David Costas y Jorge Sanz son centrales también, defensas centrales. Entonces, y Fontán, que viene en la convocatoria, que viene del B, que ha jugado con Oscar también y un poquito ahora con Coudet. Mala planificación, eso es. Efectivamente, se quisieron ir en el mercado veraniego, bueno, el club les invitó a salir, tuvieron ofertas, pero no les interesó ninguna y ahí siguen, entrenando y sin contar. Y el tema de Enremor, eso es un caso aparte. O sea, Enremor es la tercera o cuarta temporada en el Celta y eso se la busca él solito. Porque no sé qué problema tuvo, que se fue a recuperar de la lesión a Emiratos Árabes, vuelve, ningún... Porque es que ha habido 4 o 5 entrenadores y ninguna cuenta con él. El chico, pues, se la ha buscado él solito porque no es normal.
Un chico que le costó
14 millones de euros.
14 millones.
Sí, bueno. Creo que el otro día leí un artículo, salía el partido a 300.000 euros. Una barbaridad para un equipo como el Celta, es una barbaridad.
No sé si Michael Jordan salía más barato.
Joder, pues no sé, pero lo de Enremor ha sido un fracaso absoluto.
Lo de Enremor, fracaso absoluto, y la baja de Araujo, que es muy importante porque hay una estadística tremenda con su sustituto, que es Aidú, el ganés, que con este chico supongo que será una casualidad, ¿no? Porque para jugar a este nivel tiene que ser un gran futbolista, ¿no? Pero con Aidú... Es decir, sin Araujo, el tema es un desastre, ¿no?
Con Aidú la media es un gol cada 23 minutos que juega él, ¿no?
¿En contra?
En contra, claro, sí, sí. Sí, bueno, la estadística está un poquito inflada porque el día de Ibiza en Copa del Rey el Celta perdió 5-2 y estaba el de titular y hizo un partido desastroso. A ver, Aidú es un portento físico, pero cada partido te va a cometer un error. Tienes que contar con un error de Aidú. Sobre todo en la salida del balón es un desastre y algún error así de concentración, sobre todo en el marcaje. Pero la salida del balón, mal. Es muy rápido, pero no sé, es un jugador que sí, que ha tenido despistes y esperemos que mañana esté fino, porque tiene que jugar dos o tres semanas más.
Ha confirmado Coudet que va a jugar titular, Josep.
Es obvio.
Una de las preguntas que se le han hecho, entre otras muchas, y ha dicho que en efecto, que bueno, sí. Pues que no tiene mucho más, que es Aidú el que va
sí,
a estar...
Sí, Aidú con Murillo, sí, es lo lógico. Pues que espabile, porque ahora además que la baja de Néstor son dos o tres semanas, o sea que...
Mañana veremos con Celta qué quiere la pelota, que se le traga en el balón jugado o se desentenderá un poco de la posesión y se le dará al Deportivo a la vez que está mucho más necesitado.
No. Yo creo que el Celta va a querer la pelota, seguro. Siempre ha jugado así. El otro día me chocó unas declaraciones de Abelardo que dijo que el Celta es imprevisible. No, el Celta tiene un plan A, va a querer el balón. Lo único que me queda duda es si va a salir a presionar arriba, que lo hacía las primeras veces que llegó Coudet, ahora ya no presiona tanto, pero el Celta va a querer el balón, tocar. Una cosa que dijo Coudet al llegar, le dijo a Denis Suárez, estadísticas de estas que tendría él. Dice, tú tocas 30 veces el balón. No, tienes que tocar el balón al menos 90 veces. Uh-huh. O sea, el Celta va a querer el balón, tocar.
Pero fíjate que con el Chacho Coudet apuntábamos antes el detalle, llegaba noviembre, el Celta estaba prácticamente en la UBI, ahí en plena zona de descenso, con una situación que tenía muy mala pinta. Ya ha bailado con lobos otros años el Celta y parecía que este año, a pesar del equipazo que puede tener, sobre todo con respecto a 12, 13 jugadores, se veía abocado otra vez a luchar por la permanencia. Fue cesado Óscar García, llegó Coudet. Primer partido increíble frente al Sevilla, un partidazo, se dejó al final empatar, se puso por delante, fue tremendo, ida y vuelta, precioso. Luego en 6 partidos en cadena, 5 victorias y un empate, 16 puntos de 18 por lo tanto. Pero en 2021 la cosa ha cambiado muchísimo. ¿Qué ha ocurrido para sumar solamente 11 puntos en 12 partidos?
Pueden ser dos cosas. Una, que los equipos sepan cómo juega el Celta, porque al final hoy en día se estudia mucho al rival. Y yo creo que eso puede ser una cosa. Oye, ya sabemos cómo juega el Celta, vamos a tapar las sanidades de Denis que baja a recibir. Bueno, pues eso es una. Y otra, Iago Aspas. Se lesionó el 2 de enero, estuvo un mes y pico de baja. Y claro, es que lleva, desde el año pasado, desde el 30 de diciembre al Huesca, no ha vuelto a marcar un gol. Uh-huh. Ahí puede estar un poco una de esas causas, ¿no? Yo creo más que los equipos saben jugarle al Celta y luego eso que Iago, pues bueno, sí que ha dado asistencia, siempre es importante que juegue, pero la falta de gol siempre se echa de menos en un jugador como Iago.
Se habla mucho de Iago Aspas, como es lógico, de Santi Mina, de Denis Suárez, de Nolito, de Brais incluso, pero hay un futbolista, digamos, de perfil bajo, que no llama mucho la atención, que no es muy mediático, como es Tapia, que es un auténtico fenómeno.
Renato Tapia es el jugador que más recuperaciones hace de la liga, ¿no? Llegó con la carta de libertad, ahí... Un punto para la dirección deportiva del Celta, porque conseguir un jugador gratis como Renato Tapia, pues es clave. Renato Tapia ahora mismo en el Celta es clave. No hay un sustituto natural de él. Si no juega Tapia, no hay un sustituto como tal. Era Okai, pero se ha marchado a la Premier, cedido. Y como nos falte Renato, pues no hay otro jugador que sustituya, que pueda hacer esa función. Y es que además en el sistema de Coudet es clave.
Hay un dato estadístico que dice que el Celta nunca ha ganado en Mendizorroza en Primera División. ¿De esto se ha hablado mucho esta semana en Vigo o no?
Es el campo maldito, sí. Yo algunos foros que leo y que comento con la gente del grupo, es el campo maldito. No hemos ganado nunca en Primera División ni en Copa del Rey. Ya tenemos estadísticas malas. Ya tenemos la de Aidú, más que nunca hemos ganado en Primera. La única que nos queda es que ya Aspas tendrá que meter algún gol. Lleva todo el 2021 sin marcar. Eso nos agarramos. Ya toca de que marque algún gol. Fíjate lo que es de campo maldito, ¿no? Porque hablamos de que nunca ganan Primera División y estamos hablando de que aquí el Celta llega a jugar con Mostoboy, con Carpin, Gustavo López, Makelele, Michel Salgado, esos jugadores de nivel, de primer nivel, y nunca ha sido capaz de ganar en Mendizorroza. Nunca.
Oye, Fernando, y como conocedor que eres de la actualidad del Celta y un seguidor impenitente y muy atento a todo lo que ocurre, desde el punto de vista institucional, ¿cómo está el club? ¿Cómo está la relación entre presidente y ciudad? ¿El tema del campo? ¿Si va a dejar balaídos? ¿Cómo está?
No, de momento no está un poco. Bueno, es más entre el alcalde, Abel Caballero, y el presidente, que tienen siempre unas disputas tremendas. No va abandonando. Hay una nueva ciudad deportiva que se ha construido en Mos, a las afueras de Vigo. El campo es del es municipal, pero yo creo que el Celta no... Siempre ha habido algunas amenazas, pero yo creo que eso es un farol que se echa el presidente. No creo que se vaya el Celta de Vigo. Sí que es cierto que la ciudad deportiva está hecha a las afueras, pero es que sería absurdo. El Celta es de Vigo y Vigo es del Celta. O sea, es que eso no creo que pase, pero...
Oye, como conocedor que eres de la Liga, eres una persona que te gusta estar muy bien informada, seguir todos los partidos, y ya si hablamos un poco del Deportivo a la vez y de la zona baja de la clasificación, ¿te parece que este año la salvación puede estar un poco más barata?
Sí. Bueno, barata si ponemos de referencia los 40, 41 puntos que se dicen siempre al inicio de las temporadas, ¿no? De la temporada. Yo creo que sí. Hay bastante duelo directo de aquí a final de Liga. Es que estamos hablando de que tiene 23 Eibar y a la vez 24 Huesca. Yo igual calculo 37. Puede ser una cifra. Por poner una, no se sabe. Luego hay que mirar calendarios porque imagínate que las últimas tres jornadas... El Deportivo Alés creo que tiene un partido con el Levante, que en teoría ya poco se va a jugar.
Tiene un partido de Sevilla.
En el Pizjuán, la última, que el Sevilla va a quedar prácticamente cuarto, casi seguro. Va a depender un poquito de eso, contra quién juegues, ¿no? Pero van a ser 10 finales, ¿eh? Van a ser 10 finales y las piernas van a pesar, porque es que ahora es duro.
Las piernas y la cabeza, qué duda cabe. Como sí. Consecuencia de lo que pasa por la cabeza, pesan las piernas. Oye, tú que conoces muy bien también y además viene al pelo como seguidor que eres, aficionado celtiña. Aquí habíamos acuñado el tema de Galicia Calidade, ¿no? Mm. Teniendo en cuenta los tres grandísimos jugadores gallegos que tiene el Deportivo Alavés. El caso es que Jota empieza muy bien, marcando un poco la diferencia, con mucha clase, desaparece del mapa futbolístico. Lucas en su mundo, la verdad es que ha protagonizado una serie de episodios, por lo menos en lo que se conoce, públicos, de desaparecer de convocatorias, desaparecer del once, desaparecer de la alineación, jugar la segunda parte, no jugar. De tal manera que el único que está respondiendo a lo que se esperaba de él es Joselu. ¿Qué pasa con Galicia Calidade?
¿Qué pasa con Galicia Calidade? Joselu, nivel muy alto, ¿eh?
Sí, sí.
Joselu,
sí.
Nivel muy alto. Jota empezó bien y ha desaparecido. Jota creo que acaba contrato, puede ser, ¿no?
Sí, sí.
Ahí puede estar una de las claves, ¿no? Porque Lucas no. Lucas tiene contrato todavía con el Alavés y es propiedad del Alavés. Lo de Jota, pues dijo algunas declaraciones también, como que había tenido oferta. Yo creo que eso está de más, ¿no? No puedes decir eso. Y luego, pues un jugador con una técnica y una calidad y una visión de juego brutal, pero es que no ha aportado absolutamente nada. Lucas, pues lo que él quiera. Porque él parece que si no está por la labor, pues... Sí. No sé si pueden andar por ahí los tiros en lo de Jota, y lo de Lucas, pues ni idea, porque es un misterio. Un jugador que el año pasado con José lo hacían una dupla, vamos.
Además, Lucas, que contra vosotros, vamos, se motiva especialmente, ¿no?
Sí, sí, sí. En la temporada pasada ya enchufó uno, ya vino a recordárnoslo a la
sí,
grada.
Sí,
¿eh? Sí.
Su pasado deportivista, lógicamente, ahí también en esa rivalidad
eso
de los equipos gallegos.
Le va a influir, sí, seguro. Si juega, que no lo se sabe, como ha dicho
no sabe,
el Pitu,
¿no?
No se sabe. Y lo de Joselu, pues un nivel altísimo, ¿no? Y Rioja, que bueno, estuvo en el Celta
también,
en el Celta B,
también.
Está también a un buen nivel, ¿no?
Y mañana, ¿cómo lo ves? ¿Qué tipo de partido prevés en el duelo entre Celta y el Deportivo Alavés?
Pues va a ser, yo creo, como todos los partidos de la Liga igualado, el Celta va a tener la pelota y vamos a ver cómo transcurre el partido. Al final el Alavés va a tener que arriesgar un poquito porque yo creo que el punto no sé si le valdrá, no le valdrá. A ver, queda mucha Liga todavía. Queda mucha Liga, o sea que el Alavés tampoco es una final lo de mañana.
Uh-huh.
Creo que quedan muchos partidos y tiene que ir poco a poco, recuperando sobre todo confianza y sobre todo tiene tres partidos directos que tiene que ganar. Mañana la verdad es que no sé cómo va a ir el partido. El Celta saldrá con el balón, no sé si irá a presionar o no, pero también tiene que ganar, ¿eh? Porque lo que dices, la segunda vuelta no ha sido buena, solo dos victorias contra el Elche y en Huesca. Y bueno, nosotros también necesitamos tres puntos, ¿eh? Tenemos 34 puntos, pero ya queremos estar tranquilos, que llevamos dos años pasándolo mal, ¿no? Y por lo menos estar un poquito tranquilos. Igualado, un partido muy igualado. Es decir, no veo partido de locura ni de al ataque, todos no va a ser igualado. El Celta tendrá el balón, pero bueno, igualado, va a estar igualado, ¿eh?
Hemos conocido un poquito más al Celta de Vigo de la mano de Fernando Lois. Luego suponemos que atento a la final de Copa, ¿no? No te la pierdes.
No, claro, hay que verla.
Hay que verla. Y mañana el Deportivo Alavés Celta también.
Hombre, claro, en casa.
En
casita, sí. En el campo. Y además, como no puedes ni invitar a ni amigos, alguna vez voy a casa de mis padres o mi padre viene a ver el partido, pues claro, no se puede. Así que en casita.
¿Tu padre te metió el veneno del fútbol del Celta?
De pequeño sí fue él, el culpable. Sí, sí. El culpable llevaba... de buena manera. Sí,
el
sí,
responsable,
sí.
Positivo en este caso. Sí. Pero ¿él te llevaba de pequeño a Balaídos o sí. Es algo que desde aquí tú vivías por la tele y tal?
No. Yo, él me llevó la primera vez a Balaídos, me metió la sangre celeste por vena. Y sí, sí, además yo la primera vez que me llevo a Balaídos tendría 3 o 4 años y luego lleva, cuando teníamos vacaciones íbamos allí, tenemos casa en Galicia y vamos siempre.
¿Y
que
de la Peña de Esmorga Celeste, tú en Vitoria eres el único o hay más peñistas?
No, hay otro que está en la Peña, no es tan loco como yo, pero también hay otro que está metido en la Peña y hace viajes con nosotros también, sí.
La verdad es que el Celta tiene un equipazo, ¿eh? Si hablamos de ese posible 11 inicial para mañana, pues estaríamos con... por ejemplo, Iván Villar, que es el tercer portero.
Sí, es titular seguro. Debutó aquí. Él hace tres temporadas, debutó aquí, en Mendizorroza.
Con Aaron Martín, Murillo, Aido y Hugo Mayo en defensa.
Sí.
Quizá lo más vulnerable de todo el equipo, habiendo calidad. Hugo Mayo, Murillo, lo de Aido, pues depende del día que tenga. Y Aaron Martín, el centro del campo para arriba, una pasada. Tapia, ejerciendo de la punta más cercana a la defensa del rombo, con Nolito, con Brais Méndez y con Denis Suárez, y arriba Santimina y Aspas, que son pura dinamita.
De mano, ese es el 11, o sea, no hay más vueltas que darle, ese va a ser el 11. Arriba tiene mucho peligro el Celta, está claro. Defensivamente sufriremos un poquito, y además el Alavés, que a balón parado va muy bien, la baja de Araujo la vamos a notar, pero lo que dices de arriba, además Santimina está enrachado, lleva bastantes goles en la segunda vuelta, así que sí, de tres cuartos para arriba... Hay dinamita, pero hasta ahí. Luego en el banquillo ya...
No, luego el 5-2 también de la Copa quizá hizo mucho daño, ¿no? Frente al Ibiza. ¿Generó cierto malestar dentro del club?
Bueno, en la afición tampoco, porque veníamos de la racha de 5 victorias y un empate y pues, estábamos tan apretados en Liga que, bueno, la Copa tampoco teníamos muchas expectativas con ella porque ya sabíamos que plantilla justa y la Copa al final requiere más desgaste. Aspas estaba lesionada ahí. Hombre, sentó mal la manera de perder contra un segunda B por 5-2. Pero bueno, tampoco genera una cosa exagerada, ¿eh?
Bueno, es Fernando Lois, un conversador extraordinario y un gran conocedor del Celta de Vigo, y tiene la amabilidad de acercarse a los estudios de Radio Vitoria para compartir unos minutos de su tiempo libre con nosotros. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Enorme, y hasta cuando quieras.
Estaremos cuando queráis vosotros también.
Gracias.
Venga, muchas gracias.